como sobre todo con Vox, pero es necesario explorar esa vía para cimentar un cambio de ciclo necesario.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Quedan 30 minutillos para apagar esta linterna del lunes 3 de diciembre. Hoy, COPE, linterna especial en Sevilla. Lo último en este lunes, te lo hemos contado en directo hace un ratito. El madridista Luka Modric ha sido galardonado con el Balón de Oro. Le han acompañado en el podium Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann. Bueno, Cristiano Ronaldo le ha acompañado en teoría porque no ha ido al acto. Por primera vez en la última década, ni Cristiano ni Messi han logrado el premio más cotizado en el mundo del fútbol. Por lo demás, llevamos más de 24 horas contando y analizando lo que ha pasado en Andalucía en estas elecciones que se han vivido como experiencia piloto de lo que puede pasar en unas eventuales generales que Pedro Sánchez dice no va a convocar antes de tiempo, o sea, lo más tarde posible. Ya veremos si aguanta. De momento, la Ejecutiva Federal del PSOE tiene que digerir los malos resultados cosechados por Susana Díaz. Los socialistas pierden la hegemonía en una tierra que no conoce otro gobierno que no sea el de la PSOE. Ricardo Rodríguez.
La Ejecutiva Federal, encabezada por Pedro Sánchez, analizará este martes los próximos pasos a dar ante la crisis abierta en Andalucía, toda vez ha asumido implicarse en el intento de retener la Junta de Andalucía. De no ser posible, Ferraza mostró su determinación en renovar la marca en el bastión territorial y ya ha mostrado la puerta de salida a Susana Díaz, subordinando su papel al éxito del proyecto socialista. Fuentes del PSOE confían en que acabará dimitiendo si pierde el gobierno.
En pleno shock por el resultado obtenido, Podemos reúne mañana también a su ejecutiva, la corriente anticapi, los anticapitalistas, a la que pertenece Teresa Rodríguez, ha lanzado un ultimátum a Pablo Iglesias. Exigen la suspensión de las primarias para elegir las listas al Congreso y al Senado. De momento, hay ya casi 80 precandidatos que aspiran a suceder a Iglesias como cabeza de lista. No te pierdas la que se va a montar aquí. Así está la izquierda en Andalucía. Ciudadanos tiene claro que, a pesar de haber sido terceros en votos, apenas les separan 90.000 del PP, quieren gobernar, provocar el cambio y la alternancia, llegando a acuerdos con quien haga falta. En esta linterna hemos hablado hace unos minutos con Inés Arrimadas. No quiere citar a Vox como aliado directo, tampoco lo descarta.
Llamaremos al Partido Popular. Ahora, ¿se puede descartar algún escenario? Pues la verdad es que nosotros no podemos descartar ningún escenario. Solamente podemos descartar que el PSOE siga gobernando Andalucía y que la señora Susana Díaz siga gobernando Andalucía. A partir de ahí, le reconozco que esto va a ser pues un proceso largo, esto va a ser un proceso complejo, vamos a tener que dialogar, vamos a tener que hablar, vamos a tener que acordar muchas cosas.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta Andalucía es acoger a todos los inmigrantes que llegan a sus costas. Muchos de ellos, menores. Ojo, gobierne quien gobierne, ¿eh? Álvaro García.
Y ante esa fama tienen que luchar día a día los andaluces para conseguir que esos menores no acompañados puedan vivir en Andalucía. Están en Andalucía la mitad de esos 10.000 niños en España. Organizaciones sociales como Cáritas dedican su tiempo a la atención de estos inmigrantes. El presidente de Cáritas Andalucía, Mariano Pérez Ayala, contaba en esta linterna el reto que tienen cuando los menores cumplen 18 años.
La Junta de Andalucía, a través del Servicio de Menores, los pone en la calle y bueno, y entonces pues depende. Algunos tienen conocimiento a través de ellos, de contactos, bueno, pues muchos suelen aparecer en nuestros centros de Cáritas o en otros recursos que hay de ayuda y asistencia social de otras organizaciones. La política pública se desentiende absolutamente de ello el día que cumplen 18 años.
Entre las tareas de Cáritas con los inmigrantes, enseñar español, les dan asesoramiento jurídico de empleo y de primeras necesidades. Los voluntarios destacan que la clave es ayudar en el aspecto intelectual y afectivo.
Andalucía es la comunidad autónoma con la mayor tasa de desempleo de toda España. Nos hemos querido acercar a esa otra parte, esa Andalucía que genera trabajo, riqueza, que vende y exporta, Álvaro.
El objetivo es indirectamente cambiar esta mentalidad. Jaime Aranda es cofundador de Working Company, el primer espacio coworking en Andalucía, una empresa que ofrece la posibilidad de compartir instalación de trabajo.
me fastidia la simplificación, me fastidia que me encasillen solamente por el acento. Pero por otro lado, y permíteme esta pequeña venganza, también me divierte ver cómo poco a poco se están forjando empresas, entidades, una cultura diferente que no atiende a esa clasificación.
Los cuatro emprendedores andaluces que han pasado por esta linterna precisamente han reconocido que el objetivo es sacar provecho a las ventajas de esta comunidad autónoma, es decir, que la Semana Santa y el buen tiempo sea un reclamo para invertir y atraer a clientes internacionales.
Precisamente mañana conoceremos los datos de afiliación a la Seguridad Social y los datos de paro registrado en noviembre. Joaquín Bizmanos.
Noviembre suele traer más paro y menos empleo, es un mes poco turístico y eso pasa factura a los servicios, a la hostelería, al resto de sectores no lo compensa. El profesor Rafael Pampillón apunta previsiones.
Durante el mes de noviembre la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido, como ha venido sucediendo en los últimos años. Probablemente este año fueron 35.000 afiliados menos que en el mes de octubre. En cuanto al paro del mes de noviembre, pues pudo haber aumentado un poco, probablemente alrededor de 4.000 personas.
Diciembre será mejor para el mercado laboral, incluye la campaña de Navidad.
En Madrid, primera reunión de representantes de la Conferencia Episcopal con el Gobierno para hablar de la reforma de la ley educativa. Encuentro franco y cordial en el que los obispos le han recordado a la ministra Isabel Celá que los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 son los que rigen la enseñanza de la religión. Carmen Lavalle.
Sobre la mesa esta tarde el proyecto educativo del gobierno de Pedro Sánchez y en concreto los límites que plantea al peso de la enseñanza religiosa escolar y al crecimiento de la escuela concertada. Los representantes de la Conferencia Episcopal Española han recordado la Constitución y los acuerdos Iglesia-Estado como marco para cualquier modificación de la legislación vigente y también para el diálogo sobre un pacto educativo que, según subrayaba su secretario general Luis Argüello, es necesario.
Se ha realizado en un ambiente franco y cordial. Hemos expresado nuestro deseo de que en España haya un pacto educativo que evite tantos cambios legislativos de manera tan frecuente que impiden que se viva con sosiego y estabilidad en el mundo educativo.
Según una nota hecha pública esta tarde por la Conferencia Episcopal, Educación se compromete a seguir trabajando hasta alcanzar acuerdos básicos para ofrecer un mejor servicio de los padres a la educación de sus hijos.
Seguro que este fin de semana has visto a los voluntarios de Banco de Alimentos en supermercados, centros comerciales. Mañana darán las cifras de esta campaña. Sabremos si se han alcanzado esos 22 millones de kilos que irán a las familias más necesitadas de España. Y desde el exterior nos fijamos hasta ahora en lo que está ocurriendo en Washington. Allí han llegado los restos mortales del expresidente George Bush a bordo del Air Force One. El féretro con los restos mortales del presidente número 41 de Estados Unidos será expuesto bajo la cúpula del Capitolio y permanecerá accesible para permitir que los ciudadanos ofrezcan sus respetos y condolencias. Corresponsal Juan Fierro.
Los restos mortales del presidente George Bush padre se encuentran ya en la rotonda del Capitolio, aquí en Washington, donde dentro de unos minutos se celebrará una breve ceremonia religiosa. En 2 horas y media, el Capitolio abrirá sus puertas al público para que los estadounidenses den su último adiós al que fuera su presidente número 41. El miércoles se celebrará el funeral de Estado en la Catedral de Washington, al que asistirá el presidente Trump, aunque no está previsto que el actual inquilino de la Casa Blanca tome la palabra. Sí lo harán George Bush hijo, el ex primer ministro de Canadá Brian Mulroney, el ex senador Alan Simpson y el historiador John Machen.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo echamos un vistazo a las primeras y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
Aquí andamos, en Sevilla.
Ya lo sé, ya te escucho. Empiezo contándote con qué están abriendo ahora las ediciones digitales y dos son los temas que copan las aperturas. Por un lado, la situación del Partido Socialista y, por otro lado, los pactos. Arrancamos con cope.es. La debacle electoral en Andalucía abre de nuevo una división interna en el PSOE. Sobre este tema también está abriendo a esta hora el Confidencial. El Partido Socialista enseña la puerta de salida a Susana Díaz y avisa a Ciudadanos de que no le dará la junta. Respecto a los pactos, así es como prefiere titular El País con este tema. Partido Popular y Ciudadanos dispuestos a pactar con Vox para gobernar Andalucía. Y la razón: Ciudadanos quiere un gobierno en solitario y el Partido Popular vislumbra un pacto a tres. En el caso de La Vanguardia se sale de estos temas y habla de algo más cercano. Rull y Forn se suman a la huelga de hambre iniciada por Turull y Sánchez en Lledoners. Nos han llegado tres primeras páginas, quizá las primeras ediciones, veremos si son las que mantienen los medios mañana y que puedan ver en los kioscos. En el caso de ABC, que entrevista a Francisco Serrano, el candidato de Vox, a Juan Marín y a Juan Manuel Moreno Bonilla, los entrevista a los tres. Aparecen sus tres fotos en la primera página con el titular «Condenados a entenderse». Partido Popular y Ciudadanos pugnan por presidir la Junta, Moreno acepta los votos de Vox y Marín trata de lograr la abstención del Partido Socialista. En el caso del Mundo abre con una fotografía un plano detalle de los ojos de Susana Díaz en la rueda de prensa de ayer. Una mirada, no sé si de triste o de incrédula, con el titular «Sánchez pide la cabeza de Díaz para aferrarse al poder» y uno de los subtítulos «Pánico entre los varones». Literal, esto se puede reproducir. También habla...
Pues mira, estoy de acuerdo en el análisis, pero en lo del pánico, claro, cuando uno se lo busca, a lo mejor no es pánico, es casi suicidio, ¿no?
Sí, es que tanto forzar, claro, pues al final le deja de sobrar la pelota.
Ahora vas y lo casca.
El Mundo también habla de la huelga de hambre de Forn y Rull, lo que pasa es que añaden para presionar a Junqueras. Esta es la interpretación del Mundo, a diferencia de La Vanguardia. Y otro tema en primera... Y ojo, porque es importante, aunque igual no estamos hablando demasiado de ello, la Unión Europea fracasa en la reforma del euro pese a plantearla como freno al populismo. Esto tiene consecuencias para todos.
Ya te digo.
En el caso del periódico, con esta acabamos con el antetítulo, ojito. El Partido Popular blanquea a la ultraderecha y esta se deja querer. Titula: Ciudadanos exige la presidencia a cambio de aislar a Vox. Lleva una fotografía en primera de una de las manifestaciones que se produjeron hoy, concretamente está la de Málaga, de andaluces en contra de Vox. Y también cuenta que Núñez muere a los 87 años, el constructor que cambió el Barça.
Enfocamos la linterna hacia esos asuntos que no acamparan tertulias. Es lo que está escondido en el medio. Y empezamos en el Reino Unido, ya se nota... El Brexit, Julio.
Sí, el número de inmigrantes del resto de la Unión Europea a Gran Bretaña ha registrado su cifra más baja de los últimos 6 años, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística. Lo leo en El País. Es lo que ya se llama Brexodus. Las personas no acuden a trabajar a Reino Unido o las empresas no contratan a empleados comunitarios, pues por la incertidumbre que ha desatado el proceso. En cambio, el número de ciudadanos extracomunitarios que llegan al país fue el mayor desde el año 2004. Fíjate, el director de la patronal británica dice, comillas, el 92% de las empresas culpa al Brexit por el impacto que ha causado en la capacidad de contratar y formar a personal en 2018. Hospitales, escuelas o constructoras están pasando apuros para contratar a los trabajadores que necesitan.
Normal.
Bueno.
Pues eso.
Pues eso.
Has encontrado una entrevista a un historiador que revela que quizás no hemos entendido nada. ¿De qué?
Pues mira, los electores de Vox han votado pensando en Nacional. Pues muy bien. La extrema izquierda está alarmada porque ha llegado la extrema derecha. Pues muy bien también. Bueno, pues hoy he leído en La Vanguardia la entrevista a Núñez Seixas, un historiador gallego que acaba de publicar Suspiros de España, sobre el retorno del nacionalismo español. Y preguntado sobre si en España sería posible un partido xenófobo y que rechace la inmigración, responde, ojito, gelote. España siempre ha sido una excepción en este sentido. Cuando nos convertimos en un país receptor de inmigración, un partido que hiciera bandera del rechazo al de fuera podría haber recibido un apoyo considerable, pero no ocurrió. ¡Qué fino, eh! Menos mal que la entrevista está publicada hoy.
Bueno.
Debería haber cambiado la respuesta. Hoy encontramos explicando el éxito de Vox a los mismos politólogos mediáticos y analistas que hasta hace 2 días, como el historiador, explicaban por qué no era posible un partido de extrema derecha en España. Pues muy bien también.
Bueno, también lo hay de extrema izquierda, ¿no?
También, pero si ya estaba.
Ya. Bueno, ya estaba delante de ayer.
Bueno, 4 añitos, así, ¿no?
Sigues con un descubrimiento que puede reescribir la historia.
Hace 2 millones y medio de años, el gran valle del Rift, por Etiopía, un homínido cogió un canto rodado, lo talló, para poder despedazar a los animales. Ahí comenzó la historia de la humanidad. Pues igual no. Leo en ABC que la revista Science acaba de publicar que esa revolución no ocurrió solo una vez y en un solo lugar. Un equipo de investigadores ha descubierto los mismos utensilios, casi contemporáneos a los del Rift, pero en Argelia.
¿Sí?
O sea, a miles de kilómetros. Eso significaría que hubo más de una cuna de la humanidad, es decir, surgió en distintos puntos más o menos al mismo tiempo.
Bueno, estas parece que pueden ser de hace 2,5 millones de años.
Correcto, 2,5 millones. Conforme pasa el tiempo llegamos a la conclusión de que tenemos la certeza de muy pocas cosas, pero seguimos afirmando siempre con rotundidad. Por cierto, uno de los coautores del estudio es el geocronólogo del Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana, Josep Parés.
Mira tú. Y acabas con un titular delicadito.
Es una forma de calificarlo, pero vete tú a saber. A ver, el caso es La Sexta está emitiendo esta noche un documental sobre el narcotráfico en el Estrecho. Ahí, rompiendo la actualidad, innovando con temas arriesgados, bueno, marcando la agenda. Y el documental está presentado por García Ferreras. Leo en El Mundo lo que sigue. Esto está entrecomillado, no lo digo yo. Con este programa, Ferreras ejerce de reportero todoterreno, asiste a una descarga de droga, acompaña a la Guardia Civil en una lancha. Y también leo esto. Para grabar este primer programa en solitario, sacrificó sus vacaciones de verano. Su mujer, Ana Pastor, produce el documental a través de su propia productora. Pero el titular con el que El Mundo decide contar esto es... Ferreras sale del plató en busca de drogas.
Bueno, pues que no haya de verlo.
Pues que haya suerte.
Hombre, las vacaciones de verano, en fin, este reportaje no se tira un mes haciéndolo, ¿eh?
Sí, yo me limito a constatar porque yo busco las cosas que ya sabes dónde están.
Ya, no, lo de que sale en busca de drogas.
Sí.
Es una manera de verlo.
Que haya suerte.
Claro, pues ya de hecho lo voy a decidir.
Por ejemplo.
Bueno, todo esto estaba escondido en el medio.
Solo había que buscar y pensar. Para más información, ya saben, razón aquí. @JC Herrero Gelote. Buenas noches.
Gracias, Julius.
A ti, Salao. Unchain my
heart. En las redes habláis de los resultados en Andalucía y de los posibles pactos, claro, Nekane.
Nos dice un oyente, Ciudadanos va a intentar gobernar como sea, incluido un pacto con PSOE y Podemos. Lo más seguro es que no salga y tendrá que pactar entonces con el Partido Popular. Nos escribe también María José, Pedro Sánchez ha conseguido lo que nadie había conseguido en 40 años, cargarse el PSOE en Andalucía, que se lo haga mirar. Os escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Si hubiera sido cuestión de montar a la izquierda, hubiera crecido Podemos y no ha crecido. Se ha hundido por culpa de Sánchez. El PP también ha pegado un gran bajón. Quedará tapado porque gobernará en Andalucía, pero es un gran palo el que se ha llevado el Partido Popular.
Nos dice también Gaspar, el resultado nos sorprende porque cuando desde el poder solo se mira por las siglas y sillones, pues tiene que dar lugar a esto. Y un mensaje más, gran parte de los votantes de Vox lo somos por el fracaso del sistema de las autonomías. Este modelo solo ha perjudicado a Andalucía.
Sí, pues ya verás el resto. Ya verás. Estamos en Facebook, La Linterna COPE, en Twitter, @ExpósitoCope, en WhatsApp 600-544-555 y vídeos, fotos... En Instagram, en Expósito-Cope.
Expósito, La Linterna. Cope, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
el aperitivo
días.
Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues ¿qué mira, vivencia tengo... tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Fuimos a Valencia, a hacer rafting, para... que me llevo la corriente.
¿Y dónde yo... acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido...
11, 13, 14, 18, 24, 26 y 28. Reintegro el 7.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte. ¿Qué tal, Jon? Buenas noches.
Pues muy bien, Expósito. Pues
oye, fíjate, muy bien. ¿Pero no te has enterado del fútbol?
No hablo de cosas que afectan a mi salud.
Ya, no, lo digo porque el Levante le ha metido 3 a Atleti, ¿no?, de Bilbao.
No sé de qué me estás hablando.
Pues te lo digo yo. Levante 3, sí. Atleti de Bilbao 0.
Bien, es que es algo que pasa, que estaba oyendo otra emisora, entonces no he podido yo.
Ya.
Sí. Que no, que estaba oyendo la linterna, por eso no he querido oír nada deportivo, así me lo cascas tú. Bueno, venga. Ha sido un lunes cargado de emociones, empezando porque es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Refu es una mujer que a los 23 años empezó a fallar la vista, ha perdido el 77%. Pues fíjate, nos contaba que a veces es peor que no se note. Por suerte, eso sí, tiene a su hija que le ayuda y que le guía.
O, por ejemplo, pues la uso un poquito de lazarillo ahora que ya tiene espesonita, por así decirlo, y le digo, oye, cuando tú veas al grupo de mamás, llévame que yo no las veo. Su lado bueno es que puedo ser completamente autónoma. Su lado malo es que a veces necesito ayuda, es en el sentido de las mamás, y no me lo van a dar porque no lo saben, porque no se ve.
La niña se llama Hanna y junto a su marido pues son su mayor ayuda. Lo subrayaba y además la mujer se emocionaba. Como emocionadas están las jugadoras de la sub-17 de fútbol,
no
que campeonas.
Extraña. Impresionante.
Impresionante, que han ganado el Mundial. Bueno, les hemos pillado acostado, ¿eh? Les hemos pillado recién levantadas, pero justo camino del avión. Todavía escuchábamos los besos y los abrazos que se estaban dando en ese momento. Escucha.
Sí, hemos llegado esta mañana y estábamos muy cansadas y nos hemos echado un poquito de la cama porque estábamos reventadas. Muy, muy contenta y pues un orgullo para toda España.
Sí, muy bien.
Pues acaba de venir Ainhoa Marín, que fue una de las jugadoras que se lesionó y acaba de venir, y una sorpresa muy grata, la verdad.
Besos la ha dado, ¿eh?
Sí, no, ya se han oído, ¿sí?
Se han oído. Bueno, ya te digo que ha sido un lunes, como contaba, llenito de emociones. Algunas no muy buenas, como la angustia de quienes tienen que viajar a Francia con un camión en estos días. Es el caso de Paco Hernández. El hombre nos va contando día a día cómo le va la vida. Lleva un camión cisterna y nos contaba esto.
40 minutos de pérdida, 50 o 60 euros de combustible, contaminación, y lo peor de todo es que no ves una solución fácil. No hay un interlocutor válido, esto se les ha ido de las manos y aquí estamos padeciendo nosotros simplemente por querer hacer nuestro trabajo.
Y dice que sale un día antes de casa para poder llegar puntual y poder hacer la entrega en el momento.
Y ni por esas cumple el hombre.
Y ni por esas, ni por esas. Bueno, se ha convertido, como te digo, en el corresponsal de COPE, porque nadie mejor que gente como él para contar la verdad de ese viaje, de esa incertidumbre. Es duro, pero hay que ganarse el pan. Algo que llevan haciendo desde 1856, tú estás haciendo COU, en la papelería más antigua de España. Está en Sevilla y una de sus propietarias nos decía esto.
Lo poquito que hemos reformado ha sido porque literalmente se nos cae a trocitos, pero intentamos conservarlo todo tal y como lo recogimos. Pues ya está en la punta del iceberg, ya está la quinta generación. Yo lo único que conservo son libros de contabilidad del 1869, 1871, 1870.
Fíjate qué joyas.
Qué fuerte, imagínate.
¿Qué pasa? Cinco generaciones, ¿eh?
Oye, por cierto, por si te sirve de información,
dime.
Los goles del Levante han sido de Chema, de Campaña y de Royé. ¿Eh?
Campaña la que estamos haciendo.
Chema, nosotros. Campaña y Royé, 3-0.
Vale, me parece muy bien, pero da igual, ¿eh? Nos metimos los goles nosotros mismos.
Sí. Bueno, no, estos tres, tío.
Eso sí que es constancia. Bueno, y encima el VAR nos saca tarjetas, es tremendo. Bueno, y hablando
el VAR
de ello.
No, lo ha sacado el árbitro, ¿no?
Pero el VAR lo ha sacado. Yeah. Y hablando de ello, el viernes entrevistamos a una madre cuyo hijo Ángel. Esta historia te acuerdas, ¿no? Había perdido una rana de peluche en Madrid.
En el metro, sí.
Entrando al metro, sí. No sabían exactamente dónde. Lo recordábamos aquí en la linterna, lo recordaba Mami y lo recordabas tú, y se ha movilizado todo el país. Decenas de personas querían regalarle ese muñeco que ya no se fabrica, como María, que es quien se lo ha hecho llegar.
Pues vino su padre contándolo todo, ¿no? Ya lo encontramos, digo, oye, ¿qué te parece si se lo damos a Ángel? Me dice, sí, mamá, por favor, pero espera, dale una foto. Y luego le mandé a Cayetano una foto.
Pues nada, muchísimas gracias, o sea, a ti, María, pero también a todos los oyentes, a las personas que han estado moviéndolo en redes sociales, porque es que no imaginábamos ni por asomo de que esto iba a llegar así.
Sí. Un beso, gracias.
Bueno, pues te cuento la última. Después de la que se lió, después que los de Tiempo de Juego, Evi y compañía me decían, oye, ¿qué ha pasado con esto el muñeco? Nos está escribiendo la gente y nos iban dando teléfonos y datos. Bueno, pues esta tarde ha llamado a alguien que ha encontrado el peluche perdido.
Uy, va, qué fuerte.
Total, que mañana le vamos a poner en contacto con la familia de Ángel, que por cierto tiene autismo el niño, y para él ese muñeco es mucho más que un peluche.
Sí, es el muñeco de apoyo que llaman.
Eso es. Bueno, al final va a ser verdad que nos escucha la gente, ¿eh? Esposito.
Fíjate.
Fíjate la movida que ha habido.
A pesar de lo tuyo.
A pesar de lo mío.
Por cierto, los goles han sido en el minuto 48, 58 y 69.
Sí. Dile a Rubén Corral que no se ría, por favor, que le estoy viendo.
Es lo que hay.
Que no se ría Rubén Corral, que lo estoy viendo.
Información de servicio.
Sí, de
Levante
servicio.
Levante 3, Atleti de Bilbao.
Servicios donde está alguno en estos momentos. Venga. Del canje lo que tenemos. Vamos. Bueno, como yo ayer que fui fiel, es que ya me has jorobado aquí todo el enlace, bueno. Que te iba a decir que ayer te estuve escuchando y me encantó ese momento en el que salió Susana Díaz y todavía estabais unos pocos valientes.
No sé si podemos escuchar en directo a la presidenta de Andalucía que está ahora mismo. A ver, Manolo Salvador.
Sí, adelante, doy sonido directo.
7 puntos al segundo partido y por 10 al tercero. Es evidente que el retroceso.
¡No se oye! ¡No se oye!
Más o menos ese era el ambiente que había.
Había ambientazo, ¿eh?
Un ambientazo.
Uy, qué cara de alegría y de.
Yo te digo, hay funerales que he visto mejor ambiente. Bueno. He hecho un ejercicio de memoria, de todas formas, fíjate, esto te va a encantar, estas cosas te gustan a ti.
A ver.
¿Sabes qué canción sonaba como novedad cuando el PSOE alcanzó el poder en Andalucía?
Pues no sé, pero alguna cueva de estas
pistolas. Subrayo, novedad. O sea, eso de que mira qué nueva canción han hecho.
¿En qué año? ¿De qué año me estás hablando?
1982.
Carambas.
It's raining again, Supertramp. Y ahora dices, no fastidies.
No fastidies.
Pues desde entonces está en el poder.
Madre mía, mía.
Vale, vea.
Oye, la crónica del marca.com termina el 3-0 con esta frase. El Athletic se sigue desangrando. Joder, macho. Grave esto, ¿eh?
Y te voy a pedir un favor, Decanet.
Sube, Antonio, micrófono. Sube y que se calle el boca.
Antonio, quita el micrófono. Chaca,
sobra, no, mucha Antonio, sube. Sobra mucha soberbia. Eso, y falta humildad. Humildad significa respetar a aquel que piensa distinto a uno y sobre todo empatizar con él. Es decir,
sí, señor Sánchez. Aupa, Teletis Sánchez.
Eso es payón. Lo de Sánchez hablando de humildad, esa buena, ¿eh? Esa buena. Uriarte, gracias,
hasta
amigo.
Hasta luego.
Adiós, hasta mañana. Chao, chao. Esta interna especial, llevamos viendo, creo que no sé si son 6 o 7 días aquí en Sevilla. No hemos parado de trabajar. Quiero dar las gracias al equipo de COPE Sevilla y en concreto a José María, que es un señor que vive aquí, literalmente vive aquí en COPE Sevilla. Duerme, come, cena. Vamos, yo aquí 3 días, miro para adelante y siempre está José María. Una cosa prodigiosa. Gracias, tronco. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
Nuestras deportistas son pura energía y ante cualquier desafío avanzan. Y en la adversidad se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos el terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato